Si sos nómada digital o querés tener un trabajo que te permita trabajar desde cualquier parte del mundo, este episodio de podcast es para vos.
Somos Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Compartimos herramientas e inspiración para que conviertas tus ideas en proyectos y, si ya estás en ese camino, potenciarlo.
Estoy conectada con Carla Díaz, que es emprendedora desde el 2019. Tiene varias tiendas online, vende en marketplaces, distintos negocios e-commerce que hoy le permiten trabajar desde Varsovia. Hoy nos va a contar su historia y también nos va a compartir un montón de consejos relacionados al nomadismo digital. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por
Hola,
conectarte.
Belu, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme.
Genial, me encantaría que hoy nos compartas tu historia, cómo empezaste a emprender y cómo fue ese camino de emprender en México y después tener la libertad de hacerlo desde cualquier parte del mundo.
Oye, mira, yo creo que es una historia bastante interesante, bastante poco particular, porque realmente nunca había emprendido como de manera exitosa. Toda la vida había tenido como diferentes negocios y diferentes cositas, pero realmente nunca había como hecho, lo había hecho de manera formal. Y me acuerdo que cuando yo me fui, yo nací en Venezuela y me fui a México en el 2014, en donde estudié en mi universidad. Y digamos que una cosa me llevó a la otra, y por una como ganas de querer hacer algo, de trabajar. Yo estaba todavía terminando la universidad, pero quería empezar a hacer algo, digamos que como para generar ingresos. Busqué maneras de hacer páginas web, aprendí a hacer páginas web, de vender cositas por internet. Me acuerdo que en ese momento yo me iba al centro de la Ciudad de México y compraba como maquillaje al mayor, y simplemente como que lo vendía a través de internet. O sea, me armé una página aprendiendo con YouTube. Y fue como todo bastante, yo me sentía que yo estaba como que jugando. O sea, realmente nunca creí que iba a ser algo como formal, porque en ese momento era como un ingreso que estaba yo haciendo mientras estaba estudiando. O sea, nunca fue como con la intención de que escalara ni nada similar. Y no sé, como que a medida que empecé a hacer eso, me empezó a gustar mucho más. Digamos que me metí en ese mundo mucho más de fondo, y me empapé como con eso y fui aprendiendo un montón de cosas, al punto que cuando acabé mi carrera, dejé mi carrera como de un lado y seguí trabajando en este mundo del e-commerce, del comercio electrónico. Y me acuerdo que, bueno, poco a poco empecé a crecer. Luego mi hermano empezó a trabajar conmigo y empezamos a hacerlo juntos. Y pasaron mil cosas. Honestamente, no, definitivamente todas esas cosas que uno escucha de que emprender no es un camino recto es muy real. Y pasaron un montón de cosas, y digamos que cuando nosotros estuvimos trabajando un montón hasta finales del 2019, nosotros estuvimos todo 2019 trabajando muchísimo. Nos fuimos a China, porque nosotros trabajamos con proveedores chinos en su mayoría. Nos fuimos a China a una feria de importaciones y exportaciones, y yo regresé como con el cerebro lleno de miles y millones de ideas para traer a México, porque, bueno, fue un momento en el que fuimos a China, que es un país súper como moderno en muchas cosas, y era como esta lluvia de ideas de llevarlo a México, que todavía estábamos un poquito más atrás. Y luego de que pasa eso, nosotros nos fuimos en finales del 2019, regresamos y ocurre, empieza la pandemia, empieza todo el caos de enero, febrero, que se veía muy lejano, y luego en marzo nos vimos todos encerrados. A partir de ese momento nos empezamos a encerrar todos en nuestra casa. Y cuando ocurre la pandemia en México, el e-commerce explotó. Todo el mundo empezó a comprar desde su casa, todos los centros comerciales cerraron, todas las tiendas, todo, todo. Digamos que el comercio que conocíamos en ese momento, pues, quedó en un pasado, quedó en un segundo plano. Y a partir de ahí, todas las empresas salieron corriendo a hacer páginas web, a entrar a las plataformas de venta tipo Rappi o cosas, o sea, todas estas aplicaciones para comprar rápido. Y fue como un crecimiento tan, tan rápido, tan inesperado, que digamos, me ayudó a que la empresa creciera mucho más rápido de lo que yo creía en ese momento. O sea, nosotros éramos súper pequeños y la empresa creció como un 600, 700% de la noche a la mañana. O sea, nosotros pasamos de comprar, de vender unas 10, 15 piezas a la semana, a tener 60, 70 pedidos al día. Entonces, te podrás imaginar que fue un crecimiento demasiado rápido, demasiado inesperado. Y digamos que ese mismo crecimiento fue lo que nos permitió a como que empezar a delegar, a conseguir empleados, a conseguir una oficina, porque en este momento yo lo estaba haciendo todo desde mi sala. Y cuando pasa eso de que conseguimos empleados, conseguimos oficina, pues digamos que ya yo no estaba haciendo nada, entre comillas, porque ya yo no estaba como que trabajando de manera física, sino yo estaba como toda en la parte, en la operación por detrás. Y ahí fue cuando empecé yo a hablar ahorita con mi hermano como de, oye, mira, y si mejor nos vamos, y si mejor, bueno, manejamos la empresa ya un poco más a distancia, podemos empezar dentro de México y luego nos vamos a otro país. Y bueno, digamos que así fue como que como empezó esta aventura y una cosa llevó a la otra y luego en septiembre nos decidimos ir y empezar nuestra vida nómada.
Fuiste a la Feria del Cantón, Carla, que es una locura. Yo fui también hace un par de años y bueno, para todos los que no fueron, es una feria en China donde se muestran la cantidad de productos que te puedas imaginar. Cada semana hay una industria diferente. Bueno, yo fui a ver lo que es moda y la verdad es que es un mundo, es una locura. Estás desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde negociando, buscando precios, cantidades. Y también para acceder al mercado de China tenés que manejar un volumen importante de pedidos, ¿no? Así que qué espectacular que pudiste montar tu negocio y también formar un equipo a la distancia que no es fácil. O sea, primero, igual para entender bien cómo funciona este tipo de negocio, primero tenés que estar presente, sí, formar el equipo de forma presencial y, bueno, armar tu oficina, el depósito con la mercadería, o sea, armar como tu workflow presencial. Y una vez que ya tenés eso organizado, ahí arrancaste a viajar con tu hermano y manejar el negocio online. ¿Tienen sus tiendas hoy en Shopify? ¿Cómo lo están manejando?
No, nosotros utilizamos WooCommerce. Nosotros sabíamos hacer páginas web de antes en WordPress y siempre nos gustó WooCommerce porque es gratis y porque, bueno, en ese momento que nosotros empezamos, pues no teníamos tanto capital. Entonces, como que entre más ahorrábamos, mejor. Entonces, nos fuimos con WooCommerce y todavía seguimos ahí. La verdad es que nos gusta bastante.
Espectacular. Y al mismo tiempo fuiste compartiendo todo este storytelling de ser nómada digital en las redes. Yo te conocí por TikTok. ¿Cómo que a poquito estás formando una comunidad y también eso pasa a ser un trabajo, ¿no? Porque crear contenido, hoy hay un montón de personas que viven solamente de eso. La verdad es que admiro cómo haces todo porque hay que estar en todo. Y hay que estar
es difícil, es difícil.
¿Cómo haces? Compartinos algunos tips.
Mira, realmente yo, fue muy raro porque yo como que por mucho tiempo le tuve como mucho miedo al tema de las redes porque, bueno, siento que también había como un estigma un poco complicado con el tema de los influencers, de los creadores de contenido. Yo tenía miedo como de ponerme out there y que la gente dijera como que hace esta loca. Y en este momento, pues yo llegué a un momento en el que mucha gente me escribía, o sea, mis amigos cercanos me escribían y me decían como, oye, me interesa, no es un estilo de vida común, como que es interesante que estés como cuestionando este camino que nos enseñan a seguir. O sea, también en Latinoamérica siento que tenemos muy inculcado este camino de, bueno, naces, vas a la universidad, trabajas en oficina, te casas y hasta luego, o sea, y se acabó la vida. Y siento que fue como mucha gente me empezó a escribir como preguntándome cosas y llegó un momento en el que yo dije, ¿será que debería empezar yo a comentar esto más como al público? O sea, como que debería empezar como a hablar de esto, a normalizarlo, también a quitar un poco esa creencia de que es muy caro, de que es difícil, de que tienes que ser un millonario, tienes que ser, no sé, tipo, todas estas cosas que nos ponemos en la cabeza. Y dije, bueno, lo voy a intentar, o sea, no pierdo nada. Y honestamente tuvo un alcance mucho más grande de lo que yo me imaginé jamás. O sea, ha sido un camino sorprendente. Yo apenas llevo 6 meses en TikTok y ha sido un camino súper, súper interesante. Sí se ha vuelto una cantidad de trabajo importante. Todavía no tengo como un ingreso, digamos, que de la plataforma ni nada por el estilo, sino lo estoy haciendo por amor al arte y por aprender también. Pero ha sido muy interesante. O sea, sin duda, sí ha sido un poco retador porque hay veces que también lo disfruto tanto que se me olvida un poco mi trabajo y estoy ahí haciendo videos y luego es como, no, hay que volver a lo que sí es nuestro trabajo. Pero sí ha sido una aventura muy, muy interesante y, bueno, me alegra que también la gente esté interesada y que cada vez se hable más de este tema y de este estilo de vida como algo normal y no como algo tan alternativo como algunos podrían creer.
Espectacular. Me encanta esto que decís, que TikTok fue como una de las puertas para este crecimiento y esta visibilidad que tan rápido lograste en 6 meses. No me acuerdo cuántos seguidores tenés en TikTok, pero tenés una comunidad bastante grande.
Sí, ahorita tengo 117 mil, creo, si no me equivoco.
Una locura.
Ha sido una locura.
Es increíble. El algoritmo sí, de TikTok no. Es nuestro mejor amigo en estos momentos.
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, parte de lo que yo tengo la empresa y también, digamos que como ingreso extra, a veces hago como asesorías de comercio electrónico con personas o con pequeños negocios. Y una de las cosas que siempre me preguntan es como qué redes sociales debo usar. Y todo el mundo quiere usar Instagram. Y a pesar de que Instagram es una gran herramienta, no te da esa exposición que uno quiere tener cuando está empezando. Y yo siempre les digo a todos como TikTok, o sea, TikTok te muestra, o sea, TikTok tiene un algoritmo que de verdad vale oro. O sea, te muestra a las personas que realmente están interesados en algo que tenga que ver con lo que tú haces. O sea, al final no te está mostrando cualquier persona como, digamos, podría ser una publicidad paga, sino que te está mostrando a gente que ya ha consumido el contenido que tú estás creando y al final interactúa y se queda. O sea, yo he tenido una fidelidad por parte de mis seguidores en TikTok que, o sea, es algo completamente nuevo para mí.
Es una locura. La verdad es que no lo veo que eso pase con Instagram. Creo que TikTok tiene esto de, tiene mucho engagement. Tiene como un 17% de engagement a comparación de Instagram, que tiene creo que un 3 por promedio, sí, o un 2%. Y también esto que es un algoritmo de descubrimiento. TikTok todo el tiempo, vos te metés en TikTok y ingresás al For You Feed, que el For You Feed es como la lupita de Instagram. Entonces, en TikTok, siempre si vos no tenés seguidores, alguien va a ver tu contenido porque se lo va a mostrar a un grupo de personas que podrían llegar a estar interesadas, que están en esa geolocalización y de a poquito, si tiene éxito, cuan más popular es, más aumenta el alcance. Es una locura. Si hoy estás escuchando este episodio y estás empezando con tu marca, o si ya tenés una marca instalada, tenés que estar en TikTok. No hay excusas, no hay que hacer bailes, porque, bueno, no sé, Carla, en tu caso, creo que tampoco.
No,
en mi caso yo no hice ningún baile y tengo 80.000 seguidores. Olvídense con esas creencias limitantes que hay muchos emprendedores que dicen, ay, no, bueno, es que TikTok, hay una audiencia de jóvenes de 16 años a 24. Ok, sí, pero también hay jóvenes de 35 años en TikTok. Te estás perdiendo todo eso.
Sí, sí, totalmente. Yo de verdad, o sea, recomiendo 100% esa plataforma para estar ahí, o sea, para ser parte de la conversación, para educar, para atraer un tipo de cliente que quizá no tenías considerado y termina siendo incluso un poco más fiel que la gente que a veces podemos tener en Instagram.
Y vos tus TikToks los haces todos con el celular, los planificás, son más improvisados con lo que querés compartir de tu día, ¿con cuánta frecuencia publicás?
Mira, eso es una muy buena pregunta. Mira, al principio honestamente no planificaba nada, te digo, yo llevo apenas 6 meses en el mundo de las redes sociales, yo era completamente externa a esto, he ido aprendiendo. En un principio yo no planificaba nada y no era nada constante, y de hecho se nota con la diferencia a ser constante. O sea, yo cuando empecé publicaba como que de vez en cuando, un día que estaba como muy extrovertida y se me quitaba la pena publicar, y luego estaba 2 semanas que no publicaba nada y así iba. Y llegó un momento en el que dije, okay, ya me lo voy a empezar a tomar en serio. Vi también como ya había gente que me había preguntado, mis amigos cercanos me habían preguntado diferentes cosas, identifiqué como varias áreas que la gente quería, como que estaba viendo interés, y lo que hice fue como dividirlo en diferentes áreas, que era trabajo remoto, emprendimiento y viajes. Son como los tres temas principales que yo manejo, porque soy emprendedora, porque trabajo remoto al final y, bueno, porque viajo. Entonces, ahorita estoy como intentando, o sea, empezando a programar y todo. Si tienes algún tip bien recibido, porque me cuesta porque me emociono y un día que grabo un montón de cosas y las quiero subir todas porque quedaron súper chéveres, y luego hay días que me quedo así como que, ay, no sé qué hacer. Pero poco a poco he ido planificando más. También, por lo menos ahorita me han salido, o sea, viajé la semana pasada y voy a viajar la semana que viene también. Entonces, con esos viajes en particular, sí hice como una lista de temas y de cosas que quería grabar, y de hecho ha sido como bastante interesante ese ejercicio, porque ha sido como validar contenido que no sabía si podía funcionar o no, y la gente ha reaccionado bastante bien, y también ha sido como la organización detrás, o sea, el ahorrar tiempo, el ahorrar como que todo este tema de, ay, ¿qué será que publico ahora? Sino ya ahora ha sido como con estrategia, y se nota, o sea, se ha notado en el crecimiento tanto de mi perfil como de la gente que me sigue, como de los interesados en asesorías, todo. O sea, siento que una estrategia de redes sin duda es muy necesaria.
No, es espectacular porque estás diversificando muchísimo tus ingresos y de a poquito empezando con esta nueva rama de negocio de creador de contenido, que sí se puede vivir de ser creador de contenido, pero bueno, lleva mucho esfuerzo llegar a ese punto de dejar de lado tus otros trabajos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí. Hoy también tengo algunas changas por creación de contenido, pero no es mi foco principal. Mi foco principal son los cursos, vendo cursos de redes sociales. Así que si estás escuchando este episodio y querés aprender a posicionarte en Instagram o en TikTok, puedes anotarte en mis cursos que voy a dejar en el link de este episodio. Bueno, y la situación, estábamos hablando de la programación de contenido y lo difícil que es ser constante. A mí lo que me sirve es, el lunes es mi organización de contenido, pienso todas las ideas que más me gustan para esa semana, también teniendo en cuenta el calendario de marketing, las desarrollo, escribo como un guión, que no es que después cuando grabe voy a seguir el guión, pero más o menos ordeno las ideas de cómo arranca el video, que trato siempre de empezar con un punto de dolor o con la promesa de contenido en los 3 segundos. Tenemos una atención del usuario muy pequeña. Se decía que era de 3 segundos, para mí ya estaba pasando a 1 segundo. Si en un segundo no ves un contenido que te interesa, swipe al siguiente contenido. Entonces, ¿cómo retenemos la atención de los usuarios y cómo cumplimos con esa promesa de contenido? Porque también es muy frustrante ver un contenido que te dice tantos consejos para, y ves el video y decís, ay, esto no cumple con lo que dice, y eso no se convierte en un seguidor. Entonces, hay un montón de cosas a tener en cuenta a la hora de crecer en TikTok. Lleva tiempo. Por eso yo, bueno, los lunes preparo el contenido, el martes grabo. Y está bueno hacer también este ejercicio de time blocking. Decís, bueno, de tal hora a tal hora grabo y no hago otra cosa. Y pongo el foco en eso, porque grabar requiere mucho esfuerzo. Y claramente si estás en un día que estás de mal humor, que no tenés ganas, que no tenés ganas de grabarte, no te grabes, porque realmente eso se nota en la cámara y tampoco hay que... Yo sé que crear contenido es mucho esfuerzo, más en TikTok que solo video. Distinto es en Instagram, si estás un día de mal humor y habías planificado un IGTV, decís, bueno, lo meto en un carrusel y se acabó. Pero bueno, en TikTok no es lo mismo. Para mí eso es clave. Y bueno, lo ideal siempre para crecer en TikTok, si querés arrancar con una estrategia más agresiva, 3 videos por día. 3 videos por día es un montón. No sé cómo hacen los que lo hacen, pero bueno, a mí me cuesta una banda. Yo publico 1 por día y ya eso me parece enough, porque no me alcanza, no llego con las exigencias que me pongo de que sea creativo o que supereduque, no llego a grabar 3, pero bueno, ese es el tip para el que quiere crecer más rápido. Y bueno, lo pueden programar desde la página de TikTok, inician su sesión en TikTok y tienen ahí la opción de schedule, y si no, también lo que pueden hacer es grabarlo y guardarlo, que me parece como lo más cómodo, ¿no? Porque si lo escheduleas desde TikTok, no puedes utilizar sonidos de tendencia, hay un montón de trabas. Entonces, lo mejor es guardarlo en drafts y después publicarlo. No sé qué opinamos, Carla.
Los voy a anotar, pero sí, totalmente. Además, también una cosa que a mí me ha servido mucho, que siento que cualquier emprendedor que quiera empezar algo, a mí de hecho lo empecé, o sea, yo empecé TikTok como un reto personal, más allá de volverme creadora de contenido, fue como aprender algo nuevo, porque al final la manera en la que uno comunica, en lo que como uno aprende todas estas cosas, te va a servir si quieres conseguir un trabajo, si el día de mañana tienes una entrevista de trabajo, si quieres empezar un proyecto personal y quieres vender tu proyecto. O sea, son cosas que quizá uno pueda subestimar, pero realmente te sirve para mucho. Y por lo menos el tema también de todo el manejo de redes, hay momentos en los que si eres muy pequeño, pues no puedes costear a alguien, puedes aprenderlo a hacerlo tú y... Y aunque sea intimidante, puede servir muy bien. O sea, yo siento que... Por eso a mí la gente que me dice que les da miedo, es como, sí, da mucho miedo, pero vale la pena, creo yo.
Tiene sus frutos. Ay, claro. Tal cual. Está buenísimo. Está buenísimo. Cuesta al principio alargarse, pero también te ayuda a posicionar tu marca personal y, como decís, trae muchas oportunidades. No solamente en ser creador de contenido, si no querés ser creador de contenido full time, pero tenés un emprendimiento, tener una marca personal le da más credibilidad a tu negocio, te va a aumentar las ventas, sin duda.
Sin duda.
Y es un lindo camino. Puede ser a veces un poco exigente ser creador de contenido, pero también es muy, cuando ves los frutos, la verdad que es, a mí me encanta y lo disfruto un montón.
Sí, y, es maravilloso.
Carla, está genial. Me encantaría que nos cuentes qué elegiste ahora Varsovia para vivir y los mejores destinos por ahora en estos últimos meses que ves claves para ser nómada digital.
¡Qué difícil! Bueno, mira, empecemos por Polonia, porque ahorita estoy en Varsovia. Bueno, básicamente yo estuve desde septiembre del año pasado, yo me fui primero a Madrid, luego estuve en Portugal un par de meses, estuve en Lisboa, estuve en el sur, y luego me fui a Croacia, que en Croacia me quería quedar forever and ever, pero fue cuando empezó el verano, y aquí en Europa la época de verano es como muy grande, muy popular, porque mucha gente viaja solo en verano. Entonces, todos los precios se fueron al cielo. O sea, yo había rentado un apartamento creo que fue del 1 de junio al 1 de julio, y el apartamento a mí me había costado 800 euros, un apartamento de 2 cuartos, 2 baños, con servicios incluidos. Y el mismo apartamento para julio, de 1 de julio a 1 de agosto, costaba creo que 3.000 euros. Y fue así como que, ok, no, o sea, no voy a pagar esto está fuera de mi presupuesto ahorita, voy a ver a dónde me voy. Y me acuerdo que me puse a ver un montón de destinos dentro de Europa. Polonia no fue uno de los primeros que se me ocurrió, porque siento que como que no conocemos mucho de Polonia, como que no mucha gente habla de Polonia, y fue así como que, ay, no sé. Y vi un montón, al final como que ninguno me convenció, y yo hace un tiempo, hace como 4 años, y me vine a Varsovia en diciembre, y me había gustado, había conocido gente que vivió aquí y que me hablaban maravillas, y dije, bueno, le puedo dar otra oportunidad ahorita en verano. Vi los precios, estaba súper accesible, y dije, ok, ya, me voy. En un principio decidí venirme 3 meses porque como que quería una pausa un poquito como de tanto viaje, porque también el estilo nómada, yo siento que no hay una manera de vivirlo, pero cuando empecé yo estaba como muy presionada de siempre ir viajando, o sea, de siempre cambiar de lugar y de como si fuera una carrera, de siempre estar como una semana aquí, luego ya, y como que era demasiado. Y llegó un momento en el que primero fue muy agotador, segundo también obviamente es muy costoso, y tercero, me estaba como desenfocando mucho en mi trabajo, porque bueno, llegar a una ciudad nueva te da ganas de salir a pasear, de salir a conocer, de como que hacer muchas cosas que pues no siempre puedes. Entonces, yo quería pausar un poquito, unos 3 meses en una ciudad accesible, y decidí venirme para acá. Y al final llegué acá y me encantó, o sea, me encantó. Siento que Polonia es un país increíble. He conocido gente maravillosa, siento que es un país de verdad que tiene un montón de lugares. O sea, yo estoy ahorita en Varsovia, pero he conocido diferentes, he conocido Cracovia, he conocido Gdansk, he conocido varias partes del país que se me hacen bellísimas, y no sé, y decidí renovar, terminé renovando por 6 meses más, entonces al final me voy a quedar por 9 meses aquí, y sí, o sea, básicamente yo ahorita, de hecho, parte de mi estrategia de redes va a ser como posicionar a Polonia en los ojos de muchos, porque realmente es un país, a mí se me hace un país súper interesante, súper accesible y súper underrated dentro de, no sé, como dentro de la comunidad de nómadas y de jóvenes, diría yo. Y de los destinos que te diría yo, es que de destinos yo creo que todos. O sea, yo amo viajar y yo siento que todos los países tienen algo maravilloso que ofrecer. Así que no sé, o sea, de los destinos que más me ha gustado, Croacia me encantó, me fascinó. De hecho, me gustaría volver el año que viene porque...
Ay,
no
qué
sé.
Ganas de ir a Croacia, lo más, Croacia me encantaría conocer.
Croacia es espectacular, es espectacular, porque además también, si te gusta, no sé si te gusta la playa, si te gustan las montañas, tiene todo. O sea, es un país de verdad que tiene todo, tiene montaña, tiene playas, tiene todo, y a mí se me hizo espectacular. Pero Portugal también se me hizo muy bonito. Yo tengo una, de hecho creo que si me retiro, o sea, bueno, no si me retiro, pero si me estabilizo en un lugar pronto, yo creo que sería Portugal, aunque eso por ahora no lo tengo en el radar, pero sí, sí me encantan esos dos destinos.
Espectacular, y la verdad es que Polonia es increíble. Yo también fui a Polonia y cuando compartí que fui a Polonia, como que todo el mundo me decía, bueno, ¿pero por qué te vas a Polonia? ¿Pero por qué? En invierno, encima me fui en invierno y también fui a Cracovia, Varsovia y Gdańsk, y me encantó. Es un país con muchísima historia, y yo antes había ido a Alemania el año anterior, entonces como que me encantó esto de conectar las dos historias. Sí. Es muy interesante. La verdad es que es un destino que súper recomiendo. Y bueno, y ahora Carla nos está compartiendo que también es un destino clave para nómades digitales. ¿Cómo es el tema de la visa? Es un destino súper clave.
Bueno, el tema de la visa, ahorita tengo entendido que Polonia todavía no tiene visa para trabajadores remotos, a diferencia de por lo menos Portugal y Croacia, que ambos tienen una visa para nómadas digitales. En Polonia no, yo en mi caso yo tengo pasaporte europeo porque mis abuelos eran españoles, entonces por eso puedo estar acá, pero con temas de visa todavía no, o sea, tengo entendido que algo traen entre manos, pero no estoy segura de si ya sea oficial o no, porque he visto que varios países de la Unión Europea se han metido en esta ola de los trabajadores remotos, ahora todos nos quieren, así que vamos a ver qué sale en los próximos meses, seguramente sale algo nuevo.
Bueno, para ir terminando el episodio, Carla, me encantaría que nos compartas un libro o un podcast salvapapas, una persona que te salvó las papas. Ajá. Salvapapas es como un libro que te cambió la vida, que te ayudó, que te saca de una situación complicada, como que te salvó en ese momento, entonces te salva las papas.
Ok.
Una persona salvapapas, un libro o un podcast salvapapas.
Oh my god. A ver, un libro salvapapas. Yo tengo un libro, es mi libro favorito, que de hecho, digamos que ha sido el motor de lo que hago hoy en día y de cómo me motivo. Es un libro de autoayuda que es de una autora que se llama Jen Sincero, que se llama You Are a Badass. Es mi libro favorito, o sea, es muy bueno, muy bueno. No es el típico autoayuda que uno puede creer, sino es un libro como bastante pies en la tierra, que a mí me gustó bastante. Diría yo que ese, porque me he leído muchos libros de negocios que me han servido mucho, pero ese yo creo que ha sido como más integral. Y una persona salvapapas, oh my god, no sé. Tengo una, bueno, yo creo que muchos seguramente, si todos tenemos redes sociales, hemos visto algo de él, que es Gary Vee. A mí me encanta, yo siento que cada vez que yo veo un video de él me cachetea, que adiós, hasta luego. Se me hace muy interesante todo lo que comparte y también muy aterrizado. A veces un poquito agresivo, pero creo que es la cantidad suficiente. Y
me encanta. Bueno, y para terminar, una app salvapapas para crear contenido que te salve las papas app. Siempre.
Canva. Sí. Canva es la app más salvapapas que conozco. O sea, sí, yo creo que sí. O sea, es que incluso para video, siento que Canva Pro ahorita tienen un montón, una base de datos bastante buena de videos y fotos que puede servir mucho.
Bueno, y Carla, ¿cómo te encuentra nuestra comunidad Emprendals en las redes sociales?
Bueno, en todas las redes me encuentran como @carlaconwifi. O sea, literal, en todas. En TikTok, en Instagram, en próximamente YouTube. Ya está el canal creado, todavía no he subido nada, pero en todas estoy como Carla con Wi-Fi.
¡Ay, qué bueno! Yo también estoy arrancando con YouTube. Hoy, de hecho, estoy con el tema de la tarjeta, que hice un montón de videos el otro día y ahora me aparece error en la tarjeta. Así que estaba googleando cómo operar la información. Cuando te querés matar, todo el contenido lo tenés en una tarjetita que es tan sensible. Pero bueno, ahí estaba viendo en YouTube cómo recuperar la información y
pero se sí recupera. Se debe. Pero sí. A mí también me pasó con la GoPro y fue complicado, pero no, creo que sí se resolvió.
Sí, pero hasta que no se resuelve, como que tenés tipo el corazón, decís, ay, a ver, es contenido, lo puedo hacer de vuelta, pero fue justo un blog y no voy a volver a vivir todo eso mismo y toda esa cantidad de videos que hice. Pero bueno, después vamos a ver y después van a ver si está en el video en YouTube, es que lo recuperé. Bueno, gracias Carla por conectarte hoy, por compartirnos tu historia, por inspirar, por dar herramientas. Creo que es muy interesante lo que estás haciendo y te deseo los mejores de los éxitos, que sigas creciendo. Y a todos los que están escuchando hoy, sigan la Carla porque la verdad es que su contenido es de valor, da muchísimos consejos. Es una edutainment en lo que es creación de contenido, porque entretiene mucho también el contenido que hace. Te entretiene, te educa, o sea, tiene estos dos objetivos que son claves. Y eso, muchísimas gracias por conectarte hoy.
No, muchísimas gracias a ti por invitarme.
Y si tienen consultas, si le quieren preguntar para tener una consultoría privada, ya saben que también la pueden contactar ahí por las redes Carla con Wi-Fi. Este fue el episodio de Emprendals. ¡Chau, chau!
¡Chau!